La Comisión Interamericana de Derechos Humanos abordará la situación de Cuba en octubre. Un preso político cubano ha sido condenado 4 veces por motivos políticos desde el 2016. El poderoso huracán Florence podría causar daños catastróficos en la costa del Atlántico de Estados Unidos. Estados Unidos acusa al número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, de encabezar una red de narcotráfico. En Colombia, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional no acepta las condiciones del presidente Iván Duque para reanudar el diálogo de paz. Y el director de la Agencia Internacional afirma que Corea del Norte no ha abandonado su programa nuclear.
Radio Martí Noticias.
Buenos días. Bienvenidos a la información en esta emisión de Radio Martí Noticias a las 6. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez y en la sala de redacción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. En la lectura de las informaciones estamos y estaremos Ivette Pacheco, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sisto. Ya estamos listos para comenzar este recorrido informativo con lo principal de Cuba y el resto del mundo. Noticia de primer orden en relación con Cuba. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a abordar la situación de la isla el 1 de octubre en su nuevo ciclo de audiencias públicas.
La audiencia sobre Cuba analizará la criminalización del activismo social y de la prensa independiente. Entre los grupos independientes invitados a participar están el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, la Consejería Jurídica e Instrucción Cívica y Diario de Cuba.
El 2 de octubre habrá una audiencia sobre la libertad de expresión, asociación y asamblea pacífica de las organizaciones sindicales en América. Este nuevo ciclo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos comienza el 30 de septiembre y concluye el 5 de octubre.
Y como ocurre cada semana, estamos pendientes de lo que ha estado pasando en relación con las damas de blanco, concretamente en la jornada dominical. Al menos 21 damas fueron detenidas el domingo para impedirles que asistieran a misa a pedir por la libertad de los presos políticos en Cuba. Todas fueron liberadas más tarde, después de haber sido retenidas durante algunas horas. La líder del movimiento, Berta Soler, estuvo detenida 24 horas y, como ha pasado en otras ocasiones, recibió una multa.
En La Habana, 9 damas de blanco pudieron participar en misa el domingo en diferentes iglesias, excepto la iglesia de Santa Rita, donde hace más de 2 años el Departamento de Seguridad del Estado impide a las damas de blanco que puedan entrar y participar en misa en esta iglesia en la cual empezamos en el 2003. Y fui multada con $150 por violar el dispositivo de seguridad del Estado. El decreto ley número 141, artículo 2, inciso G, que realmente no procede para nosotros, puesto que este el decreto ley dice que es por violar dispositivos donde existen derrumbes o donde existen inundaciones. Se están cumpliendo prisión Diego Matamoros, al igual que Yolanda Santana, por no pagar las multas por este decreto ley, que también fue multada Mayerín Peña Buyaín.
Y el preso político cubano Noslén Ayala García ha sido condenado 4 veces por motivos políticos desde que entró a la cárcel en 2016. Luis Felipe Rojas tiene el informe.
En una cuarta condena por motivos políticos, el Tribunal Municipal de Quibicán sancionó el pasado jueves 6 de septiembre a 4 años más de cárcel al preso político Noslén Ayala García, según dijo él mismo en una llamada telefónica a la Unión Patriótica de Cuba.
Solamente por el hecho de haber puesto en la camisa abajo Canel, viva Ferrer, y por decir abajo los Castro, dos resacados contra la seguridad del Estado.
Ayala, preso desde el 2016, recibió condenas de 2 años por atentado, 8 meses por resistencia, 3 años por atentado y resistencia, y ahora esta última por desacato a la autoridad. Ahora suma una pena conjunta de 9 años y 8 meses, denunció José Daniel Ferrer, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba.
Dicen que ese Viva Ferrer le vamos a cobrar más caro que si hubiera triunfado la misma revolución.
En una entrevista de 2017 facilitada a Radio Martí, Ayala denunció que en solo 11 meses lo habían trasladado 6 veces de una prisión a otra.
En este año he pasado por Valle Grande, Combinado del Este, 47, el régimen especial, que aún siendo pendiente me tuvieron un mes encarcelado en el régimen especial nacional de Cuba, donde me golpeaban, me maltrataban, me amarraban la boca, me amarraban pies y manos desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la mañana.
Todas las sanciones, ha denunciado en diversas ocasiones Ayala García, son por no acatar las imposiciones de los establecimientos penitenciarios en Cuba.
Unos días después, el 3 de enero, van a mi destacamento y no me quise parar tampoco a la inspección porque son cosas del gobierno, cosas que yo no tengo, por la cual cumplirle a ellos nada, ya que yo, siendo un opositor, estoy en contra de esta dictadura.
Luis Felipe Rojas para Radio Martí.
Las autoridades informaron que el deceso del recluso Bárbaro José Verdecia se debió a una infección por leptospirosis, pero sus familiares afirman que murió por falta de atención médica. Yolanda Huerga recogió los testimonios del padre y una hermana del fallecido.
Los familiares de un preso muerto el 2 de septiembre, mientras cumplía una larga condena por asesinato, están denunciando que los responsables carcelarios no proporcionaron al recluso la asistencia médica que necesitaba.
Fuimos con el ministro de Justicia, fuimos a todas las instituciones judiciales de aquí, advirtiendo que la responsabilidad de la vida de mi hijo estaba en manos de ellos.
Aseguró Bárbaro Verdecia, el padre del joven muerto.
El Rosefín no se lo estaban poniendo, le inyectaban agua y vendían a Rosefín a $2. Eso lo descubrió el fiscal.
Bárbaro José Verdecia, de 29 años, residente en Bayamo, cumplía 28 años de privación de libertad en el Habanero Combinado del Este por la muerte de una persona en 2016. Cuando la salud de Bárbaro José se deterioró a niveles en que peligraba su vida y ante los reclamos de familiares que debían viajar casi 800 kilómetros para visitarlo, fue transferido a la prisión de Boniatos en Santiago de Cuba.
Mi hermano no tenía salud de ningún tipo y desde ese entonces nosotros estamos moviéndonos para que ellos, que le pusieran medicamento, de que lo atendieran, y ellos no atendieron a mi hermano.
Explicó Dayaneisy Verdecia.
Cuando nos avisan de que lo llevan al hospital de Santiago de Grillo, nos informan de que él tiene una leptospirosis, pero cuando mis padres llegan al hospital de Santiago, él ya está muerto, ya la han hecho la necrosis sin consultarlos con mi familia. Estaba todo golpeado por la cabeza, por las piernas.
Ahora sus familiares buscan castigo para las autoridades que con su indolencia dejaron sin alivio el sufrimiento del joven preso y quizás lo llevaron a la muerte. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y de nuevo, Texas vuelve a estar en el centro de las críticas de la población. Texas cobra a sus clientes mensajes SMS y correos que realmente no llegan a sus destinatarios. Y esto ocurre sobre todo en localidades de la provincia de Matanzas, de acuerdo con el testimonio del opositor Félix Navarro.
La situación de las comunicaciones vía teléfono móvil ha sido crítica para muchos ciudadanos en Cuba y especialmente en la zona de Matanzas, Perico, Jovellanos, Colón, que es lo que más conocemos. Están prácticamente bloqueadas las comunicaciones vía SMS y también lo que sí no funciona los correos, tanto para recibir como para enviar. Esto ocurre desde el pasado viernes y se mantiene todavía hoy lunes. Conozco el caso de Carlos Rojas, de Jovellanos, de Perico y de la ciudad de Matanzas. Y lo achacamos a la prueba de la supuesta internet gratis. Esto es lamentable y, bueno, cuando envías un SMS, sale el SMS y te lo cobran, pero no llega. Este servicio se está, te están estafando ese dinero. Lo mismo pasa con el Nauta, o sea, el correo, que inmediatamente que funciona la salida, te están cobrando, porque es dinero que tú tienes acumulado en el teléfono. No es que se paga en ese momento, nada. Está pagado previamente, te lo cortan, te lo cobran y no llega, porque tú ves que sale del teléfono, pero las personas después, cuando te encuentras con ellos, dicen, a mí no me ha llegado nada, y te enseñan el teléfono. Incluso hacemos llamadas de un teléfono a otro, aquí al lado, uno al lado del otro, y no suena, te dice que ha pagado fuera el área de cobertura o mala conexión o lo que sea, y te lo están cobrando.
Y el presidente Donald Trump extendió por un año el ejercicio de ciertas autoridades que le brinda una ley de Estados Unidos en relación con Cuba.
Estas autoridades que iban a expirar el 14 de septiembre son estipuladas por la Ley de Comercio con el Enemigo, la cual entró en vigor en 1917 para restringir las relaciones con países hostiles.
Bajo una sección de esa ley y de una determinación hecha el 8 de septiembre del 2018, Trump extendió dichas autoridades porque considera que son de interés nacional para Estados Unidos.
Esta acción del presidente Trump le da mayores capacidades para endurecer o aliviar las sanciones impuestas al régimen castrista.
La ley de comercio con el enemigo prohíbe muchos aspectos del comercio internacional y hoy en día solo afecta a Cuba.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:11 minutos seguimos en el mundo de la información. Estamos hablando de seguimiento, prestando mucha atención a tres sistemas de los cuales hablábamos ayer. Al menos hemos conocido que Isaac se ha degradado a tormenta tropical. Helen realmente no ofrece de momento peligro para ninguna costa. Se piensa que se diluya en el mar. Pero se espera de Florence daños catastróficos en las Carolinas. Cerca de 1 millón de personas de las áreas costeras de Carolina del Sur han recibido órdenes de evacuar sus viviendas ante la amenaza de este poderoso huracán.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos dijo el lunes que la gigantesca tormenta continúa intensificándose en el Atlántico y se acercará hoy a la fuerza de categoría 5.
Un huracán de categoría 5 tiene el potencial de causar daños catastróficos. Se espera que Florence toque tierra el jueves entre los estados de Carolina del Norte y Carolina del Sur.
Hoy se cumplen 17 años de los ataques con aviones comerciales en Washington y New York y en Pensilvania. Se inauguró una torre dedicada a las víctimas del vuelo 93, un vuelo que fue defendido por los pasajeros contra los terroristas. Tenemos más información desde Washington con Luis Alberto Facal.
El heroísmo de los pasajeros y la tripulación del vuelo 93, que murieron el 11 de septiembre de 2001, cuando los secuestradores estrellaron el avión en una zona rural en Pensilvania, fue recordado el domingo con la inauguración de una torre de concreto y acero, cuyas campanas de viento sonarán por cada una de las víctimas en el lugar donde cayeron. Las familias de las 40 personas que perdieron la vida durante los ataques terroristas hace 17 años ayudaron a hacer sonar 8 de las que a la larga serán un total de 40 campanas de aluminio en el Monumento Conmemorativo Nacional del Vuelo 93. El ex gobernador de Pensilvania, Tom Ridge, habló en el acto. Ahora habrá un concierto eterno de nuestros héroes bajo el cielo y las estrellas, bajo la lluvia y bajo el sol. La inauguración tuvo lugar casi 17 años después de que los pasajeros del vuelo secuestrado se enfrentaran a un grupo de terroristas que entonces decidieron estrellar la aeronave en una zona rural. La estructura del monumento de aproximadamente 28 metros, 93 pies de alto, representa la última fase del Monumento Conmemorativo Nacional del Vuelo 93. Casi 3.000 personas murieron en los atentados del 11 de septiembre de 2001, en los que los terroristas tomaron el control de 4 aviones. Estrellaron 2 de ellos contra las Torres Gemelas en Nueva York y otro contra el Pentágono en Arlington, Virginia. Luis Alberto Facal, Washington.
Hoy estaremos de nuevo con el tema de los atentados del 11 de septiembre, en el segmento El Tema del Día, con la intervención de nuestro colega Alex Rivero.
Y Estados Unidos advirtió que sancionará a la Corte Penal Internacional de La Haya si no suspende una investigación sobre crímenes de guerra presuntamente cometidos por soldados estadounidenses en Afganistán.
La decisión fue anunciada por el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton. El argumento es que esa corte no tiene jurisdicción sobre países que, como Estados Unidos e Israel, no firmaron el Estatuto de Roma.
Según ha manifestado manifestado Bolton, Estados Unidos también tomará nota de los países que colaboren con los esfuerzos de la Corte para tenerlos en cuenta a la hora de decidir la asistencia económica, militar y de inteligencia con el extranjero.
Y por otra parte, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, destacó la lucha contra la corrupción en Venezuela como elemento clave para apoyar al pueblo venezolano. Informa desde Washington, Yoconda Tapia.
La embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas y actual presidenta del Consejo de Seguridad, Nikki Haley, advirtió hoy que la corrupción es el gran flagelo contra el que se enfrenta el mundo y citó, entre otros ejemplos, el caso de los gobiernos de Venezuela e Irán que, según dijo, no existen para servir a su gente, sino para servir sus propios intereses, y la corrupción es el medio por el cual lo hacen. Durante su discurso, enfatizó en los esfuerzos de Estados Unidos para detener el lavado de fondos que son saqueados por los corruptos en países como el Congo, Nicaragua y Venezuela, donde la corrupción ha alimentado el conflicto o ha impedido su resolución. El Tesoro de los Estados Unidos ha impuesto importantes sanciones, destacó la diplomática, y dijo, en Venezuela, el Tesoro ha impuesto sanciones específicas a los funcionarios del gobierno para evitar que muevan sus activos robados en el sistema internacional. La embajadora Haley destacó que Estados Unidos ha hecho un esfuerzo adicional para garantizar que las sanciones estén dirigidas directamente al régimen de Maduro y no al pueblo venezolano. Yoconda Tapia, Washington.
Haley acusó también al número dos del chavismo, Diosdado Cabello, de encabezar una red de narcotráfico que lleva cargamento de droga desde Venezuela a Europa.
El régimen de Nicolás Maduro impidió a la opositora María Corina Machado asistir este lunes a la reunión del Consejo de Seguridad sobre la crisis de Venezuela. Nuestro colega Alejandro Marcano obtuvo declaraciones del exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, sobre la necesidad de denunciar las violaciones de derechos humanos en Venezuela ante la ONU.
Este lunes, la nueva alta comisionada del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, dijo que desde junio se han seguido recibiendo informaciones sobre casos de muertes por malnutrición, persecución, éxodo masivo y restricciones a la libertad de prensa. El líder opositor en el exilio, Antonio Ledesma, expresó su orgullo tras la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de utilizar la fórmula de Diego Arria para tratar la crisis venezolana este lunes, 10 de septiembre.
Más orgulloso me siento hoy de que este próximo lunes se va a realizar una reunión extraordinaria de ese Consejo de Seguridad bajo la fórmula que lleva el apellido precisamente de ese ilustre venezolano, el doctor Diego Arria. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que esa fórmula que creó Diego Arria iba a servir para luchar como lo hacemos ahora por la libertad de Venezuela?
Todos estos pasos se suman a las múltiples voces que trabajan en cualquier escenario para terminar con la dictadura que ocupa hoy día a Venezuela.
Si hay dictadura en Venezuela, no hay soluciones para el pueblo venezolano, no hay derechos para el pueblo venezolano, no hay alimentos para el pueblo venezolano, no hay salud para el pueblo venezolano. Se necesita tirar esta dictadura. Definitivamente no podemos ser permisivos y no podemos escatimar esfuerzos, ni podemos descartar ninguna medida para tirar abajo esta dictadura.
En el informe de Bachelet, que asegura que el régimen venezolano no ha demostrado apertura a medidas genuinas de rendición de cuentas respecto a cuestiones documentadas por la oficina durante las protestas masivas del año 2017. Alejandro Marcano Santelli, Televisión Martín.
6 y 19. El gobernante nicaragüense Daniel Ortega ha manifestado que está dispuesto a reunirse con Donald Trump en la sede de Naciones Unidas a fines de este mes.
Ortega le dijo al canal 24 TV de Francia que su gobierno no descarta una intervención militar de Estados Unidos en Nicaragua.
Para la Casa Blanca, esto es una forma de distraer la atención de los verdaderos problemas que afronta Nicaragua.
En efecto, Ortega está dispuesto a reunirse con Trump. Hay que imaginarse que podría conversar con el mandatario de Estados Unidos, pero se niega a conversar con la oposición allí en Nicaragua, se niega también a adelantar las elecciones. La Iglesia Católica, en definitiva, continúa, entre tanto, apostando por el diálogo y lamenta la negativa de Ortega. Jorge Orellana informa.
La Iglesia Católica Nicaragüense aún espera una respuesta del gobierno sandinista para el reinicio del diálogo. El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Monseñor Silvio Báez, lamentó el domingo que Daniel Ortega esté cerrando las puertas al diálogo con quien piensa distinto, con quien ofrece una alternativa, con quien tiene otra visión de la realidad. Así reaccionó el obispo a una entrevista que el presidente designado por el Consejo Supremo Electoral concedió a la cadena alemana Deutsche Welle, en la que Daniel Ortega dijo que el diálogo no ha funcionado en Nicaragua. El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Monseñor Silvio Báez, invitó al presidente Ortega a no pensar que con la fuerza, la intimidación, la violencia, con el encarcelamiento injusto y con los juicios ilegales se puede gobernar un país. Por su parte, el cardenal Leopoldo Brenes señaló:
yo personalmente considero al señor presidente un político y que, sin duda alguna, como todo político, presenta sus pensamientos y los expresa cuando él no está de acuerdo con las expresiones de las otras personas. Así que
el domingo, miles de nicaragüenses participaron en la llamada Marcha de los Globos, exigiendo la liberación de los presos políticos y la salida del presidente Daniel Ortega. Mercedes Dávila, madre de un estudiante encarcelado, de Edwin Carcache, dijo:
mi hijo no es ningún terrorista, ni los demás tampoco.
Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
6:21 minutos, la información del tiempo y, como es lógico, centrando la atención en Florence, que podría alcanzar la categoría 5. Lázaro Domínguez, buenos días.
Buenos días, Martinecita. Efectivamente, parece que llega en la madrugada del viernes como un huracán mayor a la zona de las Carolinas y, bueno, ya están percibidos nuestros amigos de las Carolinas. Para Cuba, esto de ello hablaremos en la segunda intervención. Ahora vamos a decir que para Cuba es más importante los chubascos y las tormentas eléctricas asociadas a la vigorosa onda tropical del noroeste del Caribe, ahí al sur de Pinar del Río, que están mostrando signos de organización. Sin embargo, aún no se puede hablar de una circulación en superficie. Este sistema debe moverse hoy sobre la península de Yucatán con posibilidades de desarrollarse como una depresión tropical entre jueves y viernes sobre las aguas del Golfo de México. Aún así, ya hay lluvias fuertes, intensas, con vientos rachosos que deben afectar hoy todo el día la región de Yucatán y las provincias occidentales cubanas. En el pronóstico para Cuba, mayormente nublado con lluvias fuertes en las regiones occidentales, especialmente sobre Pinar del Río, Artemisa y la Isla de la Juventud. En el resto del país, chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zona del interior. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 15 kilómetros por hora, aún con más fuerza en la zona de Pinar del Río. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, mar tranquilo en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
6:23. El grupo guerrillero del Ejército Liberación Nacional, ELN, dijo que son inaceptables las condiciones establecidas por el presidente de Colombia, Iván Duque, para reanudar las conversaciones de paz.
Tras asumir el poder el 7 de agosto, Duque le dio a la guerrilla marxista un plazo de un mes para convencerlo de que realmente quiere deponer las armas.
Este domingo el presidente Duque reiteró su exigencia de que la guerrilla libere a todos los rehenes y ponga fin a las hostilidades.
Pero el Ejército de Liberación Nacional rechazó las exigencias del mandatario colombiano y dijo que la paz, dicen ellos, no se puede reducir a un simple sometimiento de las fuerzas insurgentes.
Y por otra parte, el director de la Organización Internacional de Energía Atómica advierte que Corea del Norte no ha abandonado su programa nuclear. Informa Radio ONU.
El director de la Organización Internacional de la Energía Atómica ha alertado de que Corea del Norte no ha abandonado su programa nuclear. Así lo indicó en el último informe de la organización y hoy Yukiya Amano ha dicho que esto es causa de una gran preocupación. La OIEA no puede realizar inspecciones en Corea del Norte, pero su director ha asegurado que siguen preparándose para lograrlo si hay un acuerdo entre países. En cuanto a Irán, Amano ha asegurado que está implementando los compromisos adquiridos. La agencia sigue evaluando si hay material o actividades nucleares no declaradas.
Una mano protésica como una piel electrónica ayuda de nuevo a los amputados a sentir presión e incluso dolor. Miguel Ángel Rivera informa.
Una mano prostética puede verse y moverse como ese órgano, pero ¿podría alguna vez sentirse como tal? El estudiante de posgraduado Luke Osborne dice que sí. Él desarrolló una piel electrónica para ayudar a los amputados a nuevamente sentir presión e incluso dolor.
La hemos diseñado de una manera que puede pasar por las puntas de los dedos, por lo que se adapta muy bien, y la hemos modelado de la misma manera que nuestra piel. Tenemos diferentes receptores en la piel.
Cuando un amputado coge un objeto, la presión sobre la piel electrónica crea un impulso eléctrico, llevado a los nervios existentes al final de la extremidad amputada. Estos son los nervios que conducen al cerebro. Diferentes objetos crean diversas cantidades de presión. Se puede sostener algo contundente, mientras que un objeto puntiagudo penetra más profundamente, causando una sensación de dolor y una reacción refleja de soltar el objeto.
¿Por qué realmente tenemos un sentido del tacto y la piel? Es para protegernos, ¿verdad? Si hace calor, hay una sensación de dolor. Ser capaz de sentir que algo está tocando la mano que no has tenido durante muchos años es bonito, bastante fascinante y por lo general es algo realmente emocionante cuando una persona con amputación lo siente de nuevo.
Seis y 27, los Rockies de Colorado podrían estar interesados en el pitcher cubano Jorge Hernández, quien juega en la Liga Mexicana. Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El intento del pitcher cubano de Cienfuegos, Jorge Hernández, por llegar a las Grandes Ligas de Béisbol, dio un paso adelante luego de que dos equipos de la MLB lo vieran trabajar acá en el sur de la Florida y surgiera la posibilidad de jugar al menos en la Liga Mexicana del Pacífico. El equipo de los Rockies de Colorado, donde juega el cubano-americano Nolan Arenado, y los Angelinos de California, vieron lanzar recientemente al pitcher cubano en lo que puede considerarse un primer acercamiento que tendrá su segunda parte dentro de 30 días. Jorge demostró gran velocidad, dijo el agente a la prensa en la ciudad de Miami. Todavía queda trabajo por hacer, pero parece que va por buen camino el pitcher cubano Jorge Hernández, señaló su agente. Hay grandes posibilidades de que el cubano Jorge Hernández lance en la Liga Mexicana del Pacífico con el equipo Naranjeros de Hermosillo. En una semana en la que recibió una muy mala noticia al ser diagnosticado nuevamente con un desgarre del ligamento cubital del codo derecho y ser obligado a dejar de lanzar por esta campaña, el japonés Shohei Ohtani no bajó el ritmo a la ofensiva y fue nombrado ayer lunes como el jugador de la semana de la Liga Americana, presentado por W.B. Mason. Ohtani recibió el premio semanal por segunda vez esta temporada y por primera vez desde el 8 de abril pasado. Los médicos le recomendaron que se sometiese a una cirugía Tommy John's tras lanzar el 2 de septiembre por primera vez desde principios de junio pasado. El pitcher japonés no ha decidido aún si se va a someter al procedimiento de la cirugía, pero por lo pronto ha decidido terminar la temporada del año 2018 como bateador. El jugador de 24 años conectó un jonrón de 3 carreras el último viernes para guiar al triunfo de 5-2 de los Angelinos de California ante los Medias Blancas de Chicago. Ohtani bateó para 474 en la última semana, disparó 4 jonrones, impulsó 10, recibió 4 boletos, disparó un doble, un triple y anotó 8 carreras en 5 partidos con el equipo de los Angelinos de California. Y el estelar jardinero de los Nacionales de Washington, Bryce Harper, fue reconocido ayer lunes como el jugador de la semana por la Liga Nacional. En 6 encuentros la semana pasada, Harper tuvo una línea ofensiva muy buena. Bateó para 438 con un OPS de 1.593, disparó 2 cuadrangulares, impulsó 7, recibió 12 boletos, además disparó 2 dobles. Harper batea en esta campaña con el equipo de Washington para un promedio ofensivo de 251 con 31 jonrones y 91 carreras impulsadas. Por otra parte, se pudo conocer que el equipo de los Indios de Cleveland activará a Josh Donaldson antes del juego de hoy martes. Donaldson acaba de llegar al equipo de Cleveland procedente de la novena Azulejos de Toronto. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:31 minutos. El régimen castrista continúa impidiendo que viajen al exterior a opositores, a miembros de la sociedad civil independiente. En este caso ha ocurrido con un grupo que iba a participar en México en un encuentro sobre democracia. Al igual que ha impedido al bioquímico Oscar Casanellas que salga del país para un encuentro también internacional. Estaremos con detalles de esta y otras noticias en breve. Aquí estamos, o seguimos, Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. La información en breve. Cubanos en la isla califican de fracaso la tercera prueba de Internet en los teléfonos móviles. Amado Gil entrevistó sobre este tema a Reinaldo Escobar, periodista que siguió paso a paso el desarrollo de la prueba.
La tercera prueba de conexión a Internet en Cuba desde los celulares dejó una amplia frustración y muchas dudas entre los clientes, que temen que Texas no esté en condiciones de cumplir su promesa de instalar el servicio antes de que se acabe el año. Las molestias y las críticas contra la empresa inundaron a las redes sociales a pesar de los pocos minutos que algunos pudieron estar conectados. Así dijo desde La Habana Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio.
Cada vez que abren el acceso a Internet en los teléfonos móvil, evidentemente lo hacen a ver qué pasa, ¿no? Esa es mi percepción del asunto. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, lo que ha pasado es que las personas les cuesta mucho trabajo acceder al sitio donde se abre la conexión. Te dicen, en este momento no hay conexión. Es muy lento bajar cualquier aplicación, cualquier tipo de mensaje. Todo se vuelve farragosamente lento. Y no conforme con eso, se interrumpe, se cae y de pronto no pasa nada.
Escobar pudo constatar que las adversidades no solo fueron para la conexión a Internet.
El monopolio de telecomunicaciones cubano, que se llama Etexa, lo tiene todo agarrado firmemente con una sola mano, pues al poner este servicio de Internet a los móviles, se afectan las llamadas telefónicas de la telefonía móvil, se afectan los SMS y todo se convierte en un absoluto caos.
Lo que Texas quizás no calculó, dice Escobar, es el masivo interés de los cubanos en acceder a Internet.
Ellos no tenían, pienso yo, una clara percepción, no habían hecho la necesaria labor de inteligencia para saber cuánta gente iba a querer conectarse, ¿no? Quizás ellos dijeron, no, y se van a conectar dos o tres macetas y cuatro gente que son cuentapropistas y eso no va a ser tan fuerte, pero no fue así.
Etexa ofreció 100 megabytes gratis por usuario. Los que tuvieron mejor suerte fueron los que lo consumieron de madrugada.
Con esos recursos no se puede poner la telefonía móvil en los móviles.
En Radio Martí les informó Amado Gil.
Y la organización Candidatos por el Cambio manifestó este lunes en una declaración su rechazo a los debates de la Constitución regentados por el régimen. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de dos de los miembros de la organización independiente.
La organización independiente Candidatos por el Cambio denunció que es del seno del Ministerio del Interior de donde surgen las propuestas de que no haya límites al número de mandatos del presidente ni fronteras de edad para ser elegibles para el cargo.
Los primeros que hablaron públicamente sobre el tema de la elección del presidente, que no se pusiera el límite de edad, que por qué se ponía el límite de 2 mandatos, que si estaba haciendo un buen trabajo podía ser reelegido con más mandatos, fue precisamente oficiales del Ministerio del Interior.
Fran Abel García, miembro del Ejecutivo de la organización. Candidatos por el Cambio llamó en una declaración este lunes a todos los ciudadanos cubanos a rechazar el proyecto de constitución que plantea irrevocables la dirección del Partido Comunista y el socialismo en Cuba.
O sea, la constitución se mantiene poniéndole una camisa de fuerza a cualquier tipo de apertura hacia la democracia en el país.
El presidente del grupo contestatario, Juan Manuel Moreno, se refirió a la manipulación de los debates sobre el proyecto de constitución que demuestra que los intereses del establishment comunista rigen sobre cualquier interés.
En todo estuvo rectoriado por dirigentes sindicales del partido y la policía política. De alguna manera eran cuestionadas las declaraciones de muchos trabajadores sobre diferentes temas, y se discutió temas sobre los salarios y qué incidencia podía tener la ideología sobre mejoramiento y beneficio para los mismos maestros. Todos esos puntos así eran cuestionados por un oficial del Ministerio Interior de completo informe.
Yolanda Huerga, Radio Martín.
Las autoridades cubanas impidieron a un grupo de opositores a viajar a México para participar en el evento Caminos para una Cuba Democrática, organizado por la Fundación Alemana Konrad Adenauer. Algunos de ellos, como la sindicalista independiente María Elena Mir Marrero, fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional de La Habana.
El día 3 de septiembre estábamos invitados a un evento en México, en Cancún, por la Konrad Adenauer. Al llegar al aeropuerto, después de haber pasado 3 casillas, haberme tirado 3 fotos, que al fin logro pasar porque primero me detienen y me llevan para las oficinas de migración que hay ahí, paso de migración y ahí me revisan equipaje, me cuelan delante de todas las personas que estaban, se llevan mi equipaje, me revisan el equipaje. Después de haber pasado 3 veces un registro, me hicieron un cacheo, tipo en persona, una muchacha ahí y una funcionaria de la aduana. Logro pasar ya camino a la pecera, me vuelven a detener y me llevan al segundo piso a revisar otra vez equipaje. Ahí estuve alrededor hasta las 2:05 de la tarde, el vuelo debía salir a las 2:15 y ellos mismos me conducen al avión, me sientan en el asiento 6D y por fin el vuelo sale. Después de una arremetida total y brutal contra algunas otras personas que iban a salir, a muchos los cercaron en su vivienda y a otros le comentaron o le dijeron personalmente que no iban a viajar dentro del aeropuerto. Entre esas personas tenemos a Erovici González, Hernando Palacio, María Mercedes, Celandria, Aliaga Pensán, Lázaro Ricardo en la Isla de la Juventud, que tampoco, también le sellaron el camino y no pudo salir.
Entre tanto, las autoridades del Ministerio del Interior informaron al bioquímico Oscar Casanellas, que está regulado por interés público, razón por la que no podrá viajar al exterior. Esto es lo que le dicen a los que no permiten que viajen al exterior. Les dicen que están regulados, es el calificativo que utilizan. Casanellas había acudido a la oficina del carnet de identidad de su localidad para prorrogar su pasaporte y allí le comunicaron la disposición impuesta.
Y una reforma legal aprobada por el gobierno español permitirá a los estudiantes extranjeros, entre ellos los cubanos, solicitar la residencia permanente en ese país. Desde Madrid informa Michelle Suárez.
La reforma responde a una adecuación de la ley española a los requerimientos de la Unión Europea, que pretende atraer talento y promover el continente como centro mundial de excelencia para estudios y formación. De acuerdo con Estela Marina Pérez, directora del grupo legal Aristeo, la medida beneficiará a centenares de cubanos que viajan a España para cursar maestrías y doctorados y que ahora podrán permanecer legalmente en el país siempre que finalicen sus estudios.
Podrán aplicar para modificar su estancia por estudios a residencia legal
para la búsqueda de empleo, tanto cuenta ajena como cuenta propia.
La modificación permitirá obtener la residencia a médicos que hayan homologado sus estudios, pero también tendrá una incidencia directa en la solicitud de la nacionalidad española por parte de los estudiantes.
Ese tiempo de residencia les va a valer para solicitar nacionalidad española, que en el caso de los cubanos son 2 años de residencia legal.
De acuerdo con la directora del Grupo Aristeo, la ley favorece además que los cubanos con visa de turista puedan matricularse en centros de estudios españoles sin necesidad de regresar a la isla para cambiar el estatus.
Cubanos que emigren a territorio español con una visa de turista, en estancia de turista, y decidan de alguna manera matricularse en un máster o en un MBA o una formación profesional, van a poder solicitar este permiso de estancia por estudios, la van a poder tramitar estando en el territorio español sin tener que pasar por el consulado español en La Habana.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí Noticias.
minutos. Cuba en las redes. Facebook es una de las vías más empleadas por los cubanos para compartir información con sus contactos. Bueno, como todo el mundo, ¿no? Pero es importante tener en cuenta algunos detalles que ayudan a evitar que personas no deseadas interactúen en tu muro, que interfieran, que se metan. Y Dolidia Darias informa.
Para evitar que otros publiquen en tu muro de Facebook o te etiqueteen sin tú desearlo, debes tomar precauciones en la configuración del perfil. Para analizar cómo proceder, recogimos las sugerencias del activista Rolando Rodríguez Lobaina, director de Palenque Visión.
Configurar tu Facebook para que no te publiquen. ¿Cómo? Y a la configuración, ahí tú puedes ver y poner solo yo puedo publicar.
De igual manera, se puede proceder para regular las etiquetas.
También como etiquetar también, para que no todo el mundo te esté etiquetando las cosas que tú no quieras.
El opositor cubano recordó la importancia de revisar los perfiles cuando alguien pide amistad.
Entonces también como el régimen crea muchas cosas y si se te cuela como amigo para pues, publicar su ataque. Entonces yo miro realmente si es un Facebook que es real, original. Leo hasta bastante lo más que pueda, ¿no? Cosas que estén publicadas, el contenido, pero también los intercambios, lo que la gente pone. Si hay intercambios, si hay un Facebook creado de hace rato.
Y si te llega un mensaje alertando de que alguien intentó entrar en tu cuenta de Facebook o detectas que de hecho lograron hackearla, toma acción de inmediato, aconseja el activista Esber Rafael Ramírez, residente en Antilla, provincia Holguín, que hace apenas una semana pasó por esa situación.
Y encontré 2 mensajes a personas que yo no fui el que hice esos mensajes. Yo le he cambiado la contraseña por motivo como este en 2 ocasiones.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
El régimen de Cuba continúa con su política de querer imponer una nueva constitución. Las consultas populares, como les llaman ellos, prosiguen y serán hasta noviembre, seguirán hasta noviembre. El abogado Roberto Jesús Quiñones Haces dice que este proyecto de reforma constitucional tiene la marca discriminatoria de los comunistas cubanos y que está lleno de contradicciones. Se lo dijo a Tomás Cardoso, La Noticia en Perspectiva.
Te has dedicado a hacer un análisis de todo el proyecto de constitución. Me gustaría cómo llegas a estas conclusiones y que me lo ejemplifiques, Roberto.
La primera contradicción que yo advierto es que lo que ellos regulan allí o proponen como principios fundamentales de la nación no refleja por consenso, ni siquiera, los principios sobre los que debe estar sustentada la nación cubana, sino que refleja los principios que deben estar en la constitución según los intereses de quienes nos gobiernan. Se trata de presentar a Cuba como una sociedad homogénea e identificar la opinión popular con la del castrismo, y me parece que son 2 falsedades enormes. En el artículo primero, que es una copia prácticamente total de lo que dice la Constitución vigente, se afirma que Cuba es un Estado socialista de derecho, que es un término nuevo que se introduce en el proyecto, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos, que tiene como objetivos esenciales el disfrute de la libertad política, la equidad, la justicia y la igualdad social. Este es un artículo que existía así, prácticamente igual en la Constitución vigente. Es totalmente falso, porque en Cuba no ha habido socialismo en ningún momento. En Cuba lo que ha existido ha sido una dictadura unipartidista que ha impuesto su versión distorsionada de lo que debe ser el socialismo según ella, que lo ha calcado del estalinismo soviético. No es un Estado de derecho tampoco, porque la rama o poder judicial carece de independencia. Incluso así está establecido por mandato constitucional en la Constitución vigente, en el artículo 121, porque se establece claramente que los tribunales y las fiscalías están subordinados a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado. Todo lo contrario de lo que decía la Constitución de 1940 al respecto, que establecía en su artículo 170 que la justicia se administraba en nombre del pueblo y que tanto los jueces como los fiscales eran independientes y que no tenían que obedecer más que a la ley. No es un Estado de derecho nuestro país, porque los funcionarios del gobierno, los jueces y los fiscales violan la ley y hacen acepción de personas, es decir, aplican la ley según la posición política de los ciudadanos y lo hacen cumpliendo las orientaciones emanadas del partido. Los ciudadanos carecen además de una vía judicial efectiva para reclamar incluso las violaciones de los derechos. Cuba es un país donde el 0.0007% de la población, que son los diputados de la Asamblea Nacional, ese número reducido de personas es el que tiene la facultad de disponer las leyes y de imponerlas a efecto, es decir, a más del 99% de la población. En esas condiciones yo no creo que se pueda afirmar que Cuba es un Estado de derecho.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció el reciente despido de personal médico y universitario en Nicaragua y la expulsión de estudiantes de sus centros educativos.
Caracas. El gobierno venezolano volvió a negar que el país atraviesa una crisis humanitaria, como denuncian naciones y entidades, y reiteró que existe una campaña internacional contra el presidente Nicolás Maduro.
Sao Paulo, el ataque sufrido por el candidato ultraderechista Jair Bolsonaro no ha tenido mucho efecto en la disputa electoral, la cual lidera con 24% de intención de voto, según refleja un sondeo. Europa.
París. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, sufrió nuevamente un bajón de su popularidad este verano y actualmente solo un 29% de los franceses tiene una buena opinión de su gestión.
Chita. Rusia comenzó hoy las maniobras Vostok 2018, las mayores desde los tiempos de la Guerra Fría, y en las que participan casi 300.000 miembros de las Fuerzas Armadas.
Berlín, líder regional germano acusó al ministro de Interior de usar un lenguaje propio del ex dictador iraquí Saddam Hussein al decir que la inmigración es la madre de todos los problemas políticos de Alemania. Asia.
Seúl. El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, destacó hoy la necesidad de una nueva cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte porque la desnuclearización requiere del diálogo entre ambos.
Pekín. China prepara un nuevo control de la información religiosa que circula en su censurada Internet, a la cual llama caótica e ilegal, emitiendo una licencia para la difusión de actividades de carácter religioso.
Ciudad Ho Chi Minh, el Foro Económico para la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, comenzó en Hanoi ensombrecido por el veto de las autoridades vietnamitas a dos activistas de derechos humanos. Oriente Medio.
Jerusalén. El movimiento islamista Hamas dijo hoy que los acuerdos de paz de Oslo firmados entre la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, e Israel en 1993 y 1995 fueron el error del siglo.
Florence amenaza las costas de las Carolinas. Hemos conocido que el gobernador de Carolina del Sur ordenaba que toda la costa del estado pues sea desalojada a partir del mediodía de este martes. Se espera que 1 millón de personas abandone la zona. Y tenemos más del tiempo con Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Martín, insisto, ya tú lo dices, ya se perciben signos de alarma en las Carolinas. A las 5 de la mañana, el vórtice del huracán Florence fue ubicado en los 26.4 grados latitud norte y los 64.1 grados longitud oeste. Esto es 1.570 kilómetros al este-sudeste de Cabo Fear, en Carolina del Norte. Con vientos de 220 kilómetros por hora, categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson, Florence se está moviendo al oeste-noroeste a 24 kilómetros por hora con una presión de 944 milibares y debe llegar a las costas de Carolina del Norte en la madrugada del viernes con categoría 5, un huracán mayor. Para Cuba tendremos cielos mayormente nublados con lluvias fuertes en la región occidental, especialmente sobre Pinar del Río, Artemisa y la Isla de la Juventud. En el resto del país, chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora, algunos más fuertes en Pinar del Río. Tendremos poco oleaje en la costa norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52 1868 Miami, Florida 33152.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El atentado terrorista en Washington, en Nueva York, el derribo de las Torres Gemelas, ya conocido como el 9-11, no hubiese sido nada comparado con el acto terrorista que más víctimas habría ocasionado en Estados Unidos. Si el plan del dictador Fidel Castro y del Che Guevara, que iba a ser llevado a cabo en noviembre de 1962 en la ciudad de Nueva York, no lo descubriera el FBI, decenas de miles de personas hubieran sido asesinadas. Aquel horrendo plan ya había pasado de la fase de planificación a la de ejecución, y las víctimas superarían en decenas de miles a las del 9-11. El día 3 de octubre de 1962 llegó a Nueva York Roberto Santiesteban Casanova, un hombre de confianza de los Castro, que era un experto en explosivos y graduado en una escuela secreta de terrorismo en las afueras de la ciudad de La Habana. Fue asignado a la misión diplomática de Cuba en las Naciones Unidas. Se reunió de inmediato con los también diplomáticos comunistas José Gómez Abad y su esposa Isa Moreno Maldonado y un cubano castrista llamado José García Arellana, que escondió los explosivos en su joyería. Gómez Abad era hijo de un guerrillero comunista español que murió en el Garroteville en España en el 1948 por sus crímenes contra monjas y sacerdotes católicos. Este criminal, Gómez Abad, perteneció durante 30 años a los servicios de inteligencia de la DGI. El plan terrorista planeado y dirigido en todos sus detalles por el dictador Fidel Castro y su compinche, el asesino en serie Che Guevara, consistía en colocar 12 dispositivos incendiarios y 500 kilogramos de TNT, dinamita, en las tiendas Macy, Gimbel y Bloomingdale, en la estación central de ferrocarriles de Manhattan, en la Estatua de la Libertad, en la estación de autobuses de la calle 42 y en las refinerías de la ribera oeste del río Hudson. Las explosiones debían efectuarse en el famoso viernes, fecha en la que se efectúan las ventas más grandes y donde millones de personas acuden a comprar. Unas 30 personas estaban implicadas en aquel horrible plan terrorista y por eso el FBI pudo detectarlo. El día 17 de noviembre de 1962, Santiesteban fue arrestado después de correr y masticar y tragarse notas comprometedoras de aquella conspiración. Desde el suelo trató de sacar una pistola, pero agentes del FBI lo neutralizaron. José Abad y su esposa, Isa Morejón, sin oponer resistencia, fueron detenidos a la salida de su apartamento en Nueva York. Se acogieron a la inmunidad diplomática, a pesar de haber reclutado varias personas, entre ellas una norteamericana y otros del Comité Castrista Trato Justo para Cuba, integrado por comunistas de este país. Aquel hubiese sido quizás el acto terrorista con más víctimas de la historia moderna. Algunos medios calcularon que hubiese producido unas 50.000 víctimas, y eso fue planeado y dirigido personalmente por Fidel Castro y el Che Guevara. Toda esta historia llenó la primera plana del diario New York Times el 18 de noviembre de 1962. Los invito a que busquen ese periódico y verán las fotos de los cubanos terroristas. Asesinar a civiles, personas inocentes, ha sido la verdadera naturaleza de los hermanos Castro antes y después de 1959. Los espero en mi comentario de mañana.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Se espera que el cubano José Pito Abreu regrese pronto al juego activo. Edemio Navas dijo que había que salvarlo y lo salvaron.
Muchas gracias, saludos amigos. Los Medias Blancas de Chicago en las Grandes Ligas de Béisbol activó de la lista de incapacitados al primera base cubano José Dariel Pito Abreu para el inicio de la serie de Chicago contra los Reales del Kansas City. Abreu, de 31 años de edad, fue inhabilitado el pasado 22 de agosto después de una operación de emergencia por una afección testicular. En lo que va de temporada, el muchacho del poblado Mal Tiempo en Cienfuegos, su quinta con los Medias Blancas, lleva promedio de 272 y encabeza el equipo con 36 dobles, 22 cuadrangulares y un total de 78 carreras impulsadas en 122 partidos. El cubano Abreu formó parte durante varios años del equipo nacional de béisbol de Cuba, que intervino en muchos eventos internacionales, incluyendo el Clásico Mundial de Béisbol del año 2013, cuando Cuba fue eliminado en Japón por el equipo de Holanda. Las Grandes Ligas de Béisbol conmemorará el mes de la herencia hispana con una serie de eventos y esfuerzos para destacar las contribuciones de los jugadores hispanos y latinos en el juego durante el mes de septiembre. Iniciativas incluyen un torneo de skipball enfocado a los jóvenes. Las iniciativas alrededor del mes de la herencia hispana son una extensión de la campaña Ponle Acento Latino, iniciado en el año 2016 para destacar la marca distintiva que los jugadores y aficionados latinos dejan en cada uno de los juegos en las Grandes Ligas de béisbol. Y anoche el equipo de los Astros de Houston derrotó 3-2 a los Tigres de Detroit, y de esa forma el Houston se mantuvo en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana, ahora con récord de 90 victorias y 54 derrotas. El cubano Yuli Gurriel no jugó por el equipo de Houston ayer lunes, sí lo hizo el cubano-americano Nick Castellanos Rayfield, quien se fue de 3-2 con una carrera impulsada, incluyendo su doble número 40 de la temporada ante Justin Verlander, que precisamente fue el hombre que ganó. Ahora este año Verlander tiene récord con el equipo de Houston de 15 victorias y 9 derrotas, y lo perdió Francisco Liriano, el dominicano, su décimo fracaso con solo 4 victorias. Lo salvó el pitcher cubano-mexicano Osuna, su número 16 de la temporada. Por su parte, el Cincinnati logró victoria anoche de 10-6 ante los Dodgers de Los Ángeles. Por Los Ángeles jugaron 3 cubanos. Kiki Hernández se fue de 2-0, Yasmani Grandal de 3-1 con una impulsada y una anotada, y Yasiel Puig de 1-0. Hoy martes tendremos un total de 16 partidos en las Grandes Ligas de béisbol, incluyendo el partido suspendido de ayer lunes entre Washington y los Phillies de Filadelfia. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Más de 3.000 muertos y 6.000 heridos provocaron los atentados de las Torres Gemelas y de Washington. En la efemérides está presente este hecho con Alberto Müller.
Un día como hoy, septiembre 11, pero del 2001, tiene lugar el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York, que fue embestido por 2 aviones piloteados por terroristas. Además, un tercer avión se estrelló contra el edificio del Pentágono, mientras un cuarto avión caía en Pensilvania sin un objetivo preciso. Los atentados del 11 de septiembre del 2001 resultaron acciones suicidas cometidas aquel día por 19 terroristas de la red yihadista de Al-Qaeda, mediante el secuestro de aviones comerciales para ser impactados contra diversos objetivos. Estos ataques terroristas causaron la muerte de 3.016 personas, incluidos los 19 terroristas y de 24 desaparecidos, dejando a otras 6.000 personas heridas, así como la destrucción en Nueva York de todo el complejo de edificios del World Trade Center, incluidas las Torres Gemelas, y los graves daños en el edificio del Pentágono. Nunca en la historia de los Estados Unidos un ataque terrorista había causado tanto daño humano, estupor, tristezas y tanto dolor al pueblo estadounidense. Hasta aquí efemérides. Alberto Müller para Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El líder norcoreano Kim Jong-un pide una nueva reunión con Donald Trump. Cuentapropistas cubanos siguen sufriendo la falta de turistas en sus negocios. Exhortan al presidente de Colombia, Iván Duque, a no dejar que la paz se escape de sus manos. Y los chinos ya no podrán difundir actividades de carácter religioso por Internet sin una licencia gubernamental.
Radio Martí Noticias.
Segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 6. Teudy Giró es el ingeniero de sonido. Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción. Maite Rodríguez en la producción. Y ante el micrófono, Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Comenzamos. El líder norcoreano Kim Jong-un ha pedido en una carta reunirse con el presidente Donald Trump por segunda vez, según anunció en Washington la portavoz presidencial Sarah Sanders.
Aunque la vocera no ofreció detalles sobre el lugar y fecha del hipotético encuentro entre ambos, señaló que la carta de Kim fue cálida y muy productiva.
Por su parte, el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, instó a Kim y Trump a que hagan realidad su segunda cumbre.
El líder surcoreano agregó que pasar a un nivel superior en el desmantelamiento nuclear norcoreano requiere una vez más de ideas y decisiones atrevidas por parte de ambos líderes. Trump y Kim mantuvieron su primera cumbre el 12 de junio en Singapur. Las 7:02 minutos. Cuba. El régimen impidió que el líder religioso Alexei Mora Montalvo asistiera a un simposio internacional sobre libertad religiosa que tendrá lugar en Trinidad y Tobago. La activista Magalis Riva Flecha hizo la denuncia a Radio Martí.
Policía política comunica al líder religioso yoruba Alexei Mora Montalvo que no podría viajar a Trinidad y Tobago, donde estaba invitado a participar en un importante simposio internacional sobre libertad religiosa por encontrarse en el listado de los regulados. En la tarde de ayer, un alto oficial nombrado Alberto se personó en la vivienda en La Habana de Alexei Mora Montalvo y le informó que él no podría viajar hoy. Hoy era la salida, hoy 10. Con esta absurda prohibición, la represiva no está haciendo otra cosa que promover al joven líder religioso Alexei Mora Montalvo al incluirlo en la conocida lista de regulados.
Y por su parte, Estados Unidos rebajó hace un mes la alerta de viaje para los estadounidenses con planes de visitar Cuba. Sin embargo, para un arrendador de habitaciones y un dueño de una paladar, ambos en La Habana, se mantiene la baja de turistas en sus negocios.
A pesar de la rebaja al nivel 2 de la alerta de viaje para los estadounidenses con planes de visitar Cuba, se mantiene la baja de turistas para los arrendatarios privados, asegura el emprendedor Fernando Damaso.
Para nosotros los arrendatarios no ha habido ninguna mejoría, o sea, no hay turismo alojado en las casas de los cuentapropistas. Si hay un poco de turismo, se debe fundamentalmente a algún crucero, pero bueno, todos sabemos que ese turismo ni se aloja ni consume.
También es visible la disminución del turismo de Latinoamérica y Europa.
Inclusive el turismo de Latinoamérica o de Europa y de Asia tampoco viene. Estoy hablando del turismo mochilero, que es el que anda por La Habana. No estoy hablando del turismo que viene en paquetes directamente a Los Cayos o a Varadero. Ese es totalmente estatal. La baja esta que afecta a los cuentapropistas, me refiero a este otro turista que viene por su cuenta.
Para Pedro Acosta, dueño de La Paladar Doña Ceci, el turista que va a Cuba no repite y eso afecta fundamentalmente a los cuentapropistas.
Puede que vengan más personas, pero no repiten, y eso se va a seguir reflejando en el turismo en Cuba, y los cuentapropistas vamos a ser los más afectados porque no recibimos esos paquetes turísticos que van a determinados hoteles, a determinados restaurantes del estado, como Tropicana, el Floridita. Yo lo dije desde el año pasado que iba a seguir sufriendo el embate de la situación que está sufriendo el país en el desabastecimiento, en el poco arribo de turistas en general.
Un estudio de Habana Consulting Group con sede en Miami revela la caída de los visitantes de Estados Unidos en el primer trimestre del año, una tendencia que se manifiesta también en los mercados emisores de Canadá y Europa, que apuntalan las ganancias del turismo en la isla. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Son las 7:05 minutos. En esta media hora de transmisión, en el tema del día nos estará acompañando nuestro colega Alex Rivero, precisamente para hablar sobre los atentados a las Torres Gemelas, atentados que también tuvieron lugar en Washington, en el Pentágono, y en una zona de Pensilvania donde cayó otro aparato secuestrado por los terroristas. De momento, sirva como adelanto a esta intervención de Rivero el testimonio de Sonia y William, dos sobrevivientes hispanos de estos ataques. Ahora, aunque recuerdan con tristeza ese momento, aseguran que no lo borrarían de su pasado. Laura Sepúlveda, desde New York, habla de ello.
Recuerdan varios sobrevivientes el hecho que sucedió hace ya 17 años. Sonia Corredor, quien se encontraba en la segunda torre cuando fue impactada, recuerda que su hijo, que en ese entonces tenía 4 meses de nacido, fue quien la mantuvo con la fuerza para seguir corriendo, pero también lo hizo el recuerdo de su juventud.
Yo sé que yo no hubiera salido de ese edificio ese día si yo no hubiera vivido en Bogotá, los 80, en los 90, donde habían bombas en Bogotá.
Pues la violencia ha estado presente en diferentes momentos y lugares del mundo. Aún así, ella, al igual que el otro protagonista de esta historia, mantiene lo vivido en su memoria.
Ese momento me ha impactado muchísimo, personalmente. Gracias a Dios, hacerme más fuerte.
Tan fuerte que trabajó en la zona cero, colaborando con la reconstrucción, y ahora sigue visitando el lugar también por asuntos profesionales, los mismos que la tuvieron ahí el 11 de septiembre de 2001. A William, por el contrario, este hecho le dio un giro al plan que tenía trazado para su vida.
Yo era mago, yo era ilusionista, y yo decía, yo me voy a dedicar a hacer espectáculos de magia y a tomarlo suave.
Pero su plan cambió, pues ahora da conferencias en base a su experiencia y el hecho que dejó casi 3.000 víctimas fatales y alrededor de 6.000 heridos. El nexo más importante es que él tenía una de las llaves maestras de las Torres Gemelas.
Con esa llave fui liderando todo el proceso de rescate de los bomberos. Los bomberos me seguían a mí, mientras yo abría las puertas y dejaba que la gente escapara.
Algo que hoy llama la llave de la esperanza y que todos los 11 de septiembre saca de su bolsillo para compartirlo con los medios, curiosos y turistas que por 17 años han visitado la zona y publicado reportes recordando ese momento. Lo que él asegura dificulta que el amargo recuerdo se pueda dejar atrás. Laura Sepúlveda, Nueva York.
La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, acusó al actual presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, de ser responsable de una red de narcotráfico que lleva cargamentos de droga desde Venezuela a Europa.
Indicó también que su país ha impuesto sanciones específicas a funcionarios venezolanos, entre ellos a Cabello, para evitar que muevan sus activos robados en el sistema financiero internacional.
Haley dijo que la corrupción no es algo que se deba descartar como un problema ajeno. Está en el corazón de las protestas que afectan la paz y la seguridad internacional y agregó que Venezuela es una llamada de atención, por lo que insta a prestarle atención.
La diplomática también aseguró que la visión perversa de Hugo Chávez de un paraíso socialista en Venezuela se ha transformado en un narcoestado criminal que está robando al pueblo venezolano a ciegas.
Y por otra parte, el procurador de Colombia exhortó al presidente Iván Duque a no dejar que la paz escape de las manos. Jorge Orellana informa.
El procurador Fernando Carrillo pidió al presidente de Colombia una ruta clara de cumplimiento del acuerdo de paz y resultados inmediatos para detener la máquina de exterminio contra líderes sociales. En momentos en que la consolidación del proceso de paz con las FARC atraviesa por una aguda crisis como consecuencia de la incertidumbre en torno al paradero de varios ex jefes de la guerrilla y a los anunciados ajustes del gobierno a la implementación de la paz, el procurador Fernando Carrillo exhortó al presidente de la República de Colombia para que no deje morir la ilusión de la paz en el país. Invocando su condición de jefe del Ministerio Público, Carrillo le pidió a Iván Duque que con carácter prioritario defina y presente una ruta de cumplimiento de lo pactado y que se avance en los diálogos de paz con el ELN. Sin embargo, el presidente de Colombia, Iván Duque, lo dijo el fin de semana que no designará a nadie para que se sienta a negociar con el autodenominado Ejército de Liberación Nacional, ELN, hasta que esa guerrilla libere a todos los secuestrados en su poder.
Estamos listos a iniciar esa exploración, pero esa exploración debe tener una agenda clara y unos tiempos definidos por el bien de la sociedad colombiana. Es por eso que hasta que no se cumpla esa premisa, nosotros no vamos a designar a nadie para que se siente en esa mesa a tener ningún tipo de aproximación.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
En México, el presidente Peña Nieto reconoce que el acuerdo comercial con Estados Unidos ha alejado la incertidumbre económica y confía en que Canadá se incorpore a este acuerdo. Informa desde la capital mexicana, Sara Pablo.
El presidente Enrique Peña Nieto señaló que el acuerdo comercial con Estados Unidos contribuyó a que se alejara la incertidumbre económica y expresó su confianza en que Canadá se sume para que se alcance un acuerdo trilateral. Aseguró que la renegociación no fue unilateral, pues incluyó a todos los involucrados. Hizo un reconocimiento a su equipo negociador encabezado por los secretarios de Economía Ildefonso Guajardo y de Relaciones Exteriores Luis Videgaray. El presidente dijo que se buscó compartir y alcanzar consensos con quienes representan al sector empresarial de México.
El entendimiento con Estados Unidos ha disipado la incertidumbre que existía en torno a los términos de la relación de nuestro socio comercial más importante. Nos permite dar cuenta de los avances y de haber disipado las dudas y la incertidumbre que por meses ha tenido México y de haber alcanzado este punto de entendimiento con los Estados Unidos y esperando con optimismo y con confianza y con lo que a nosotros corresponde aportar para que este acuerdo se traduzca en uno de bilateral a uno trilateral en la que dé fortaleza a toda la región de América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá.
En tanto, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, señaló que la renegociación del T-LECAN ha sido el reto más grande en materia comercial de todo el sexenio. Sara Pablo, Ciudad de México.
Son las 7:12 minutos. En China, más restricciones a la Internet. A partir de ahora, los chinos solo podrán difundir actividades de carácter religioso a través de la Internet si poseen licencia gubernamental. Lo ha dicho el diario oficial Global Times.
El periódico dijo que se prohibirá a organizaciones e individuos difundir por Internet textos, fotos, audio o videos de actividades relacionadas con la religión, como rezar, quemar incienso, rendir culto o bautizarse.
La decisión gubernamental también prohíbe toda información religiosa que incite a la subversión, a oponerse al liderazgo del Partido Comunista de China, derrocar el sistema socialista y promover el extremismo, el terrorismo y el separatismo.
Y los resultados de las elecciones en Suecia han dejado un panorama complejo. Vamos a ver por qué o vamos a escuchar por qué con la agencia Reuters.
7 millones de suecos decidían hace unas horas dar voz a la ultraderecha y situar al partido xenófobo Demócratas Suecos en primera línea del panorama político.
Estoy preparado para hablar con otros partidos. Invito particularmente al líder de los moderados a ver cómo se puede gobernar Suecia.
Los resultados oficiales de las elecciones legislativas dibujan un país ingobernable, con un empate técnico entre la izquierda en el poder y la derecha en la oposición.
Los partidos de la alianza tomaremos decisiones juntos de cómo formar un nuevo gobierno en Suecia.
Todos los partidos de izquierda sumarían el 40,6% de los votos, es decir, 144 escaños, y la alianza de derechas el 40,3, 143 escaños.
Lo más responsable ahora mismo es no especular. Tenemos que dejar funcionar la maquinaria demócrata.
Como tercera fuerza aparecen ellos, los ultraderechistas, que aunque no han conseguido el sorpaso del que hablaban en campaña, sí tienen la llave de la gobernabilidad. Ahora todas las opciones están abiertas y el papel de la extrema derecha, con un 17,7% de los votos, ha derribado el sistema de bloques imperante hasta el momento.
Son las 7:14 minutos. Hoy el tema del día nos lleva directamente a un hecho ocurrido hace 17 años. Los atentados de la red Al-Qaeda. Precisamente tenemos aquí en nuestro estudio a nuestro colega Alex Rivero para hablar sobre el tema. Alex, realmente un hecho que cambió el mundo, ¿no? Es una herida que no sana.
Bueno, se dice que alegóricamente sí, alegóricamente comenzó el siglo XXI realmente con los ataques del 9-11. El ataque del 9-11 cambió la visión, la estructura, el sistema de gobernación, los presupuestos. Estoy hablando específicamente pensando mayormente en Estados Unidos, ¿no? Sí. Recordemos en el momento histórico que eso ocurre, la aprobación del presidente George W. Bush, que era el presidente estadounidense en el momento, en unas elecciones recién disputada con Al Gore, que perdió y ganó George W. Bush, estaban casi en un 51-49 de niveles de aprobación. Sin embargo, los ataques del 9-11 llevó a que gran parte del mundo en que vivimos apoyara a Estados Unidos. El nivel de aprobación de George Bush se disparó por encima del 80% después de los ataques del 9-11. Y es el ataque más grave que jamás ha sufrido Estados Unidos, incluso mayor que el de Pearl Harbor, y además el primero sufrido en ataque en territorio nacional, porque Pearl Harbor murieron 2.403 personas en Pearl Harbor, y recordemos que Hawái en aquel momento no era realmente parte del territorio nacional, era como un protectorado. Sin embargo, estos ataques ocurrieron en Nueva York, en Virginia, en el condado de Arlington, en donde está ubicado el Pentágono, también en las Torres Gemelas de Nueva York y también en un campo de Shanksville en Pensilvania. Así que fueron ataques directos al territorio nacional de Estados Unidos, protagonizados por la red terrorista Al-Qaeda, encabezado por Osama Bin Laden, que fue ajusticiado en el año 2011, años después, en Abbottabad, un pueblo en Pakistán donde estaba escondido.
Ese último avión que cayó en un campo, o sea, que lo hicieron caer en un campo.
Sí, eso es interesante.
¿Qué objetivo tenía?
Según todo lo que se ha publicado, el consenso es de que tenía como blanco la Casa Blanca, nada menos que la Casa Blanca. Iba a hacer un ataque directo a la Casa Blanca. Los pasajeros se percataron debido a diferentes circunstancias que no podemos explicar en este momento.
O sea, al parecer por el tiempo se enteran de lo que había ocurrido ya en New York.
Sí, difícil explicar todos los bricotes de cómo llegaron a esa conclusión, ¿no? A esa hipótesis, ¿no? Pero parece ser de que los pasajeros, un grupo de los pasajeros, se percataron de que iban a ser parte de un ataque terrorista. Hubo un contacto con un celular, claro, con alguien que estaba familiar, que estaba en tierra, y entonces ellos se percataron de que ya habían ocurrido los ataques de la Torre Gemela y de que ese avión iba a ser parte de otra faceta de esos ataques. Entonces interceptaron a los terroristas y, bueno, se inmolaron ellos también, causaron que el avión cayera sobre ese campo, murió todo el mundo. En estos ataques del 9-11, va a dar una cifra exacta, murieron en ese momento 2.996 personas, más los 19 terroristas que murieron, más de 3.000 personas. Y es una etapa importantísima porque dio origen a la etapa en que vivimos actualmente, que es una etapa, lamentablemente digo, porque no creo que es lo idóneo para una democracia liberal, ¿no? Las guerras siempre yo creo que son merman las libertades, merman los procesos democráticos, y entonces estamos en una etapa de guerra perpetua, de guerra perenne, una guerra intergeneracional que está fundamentada en la autorización para el uso de la fuerza militar que se hizo en septiembre del 2001 y que continúa por estos días. Incluso hay muchos legisladores que quieren actualizar eso para modernizarlo, para que se establezca una nueva base legal para estos conflictos. Pero efectivamente, el momento difícil en que se vive actualmente creó, por ejemplo, son tantas cosas que podría decir, se creó el Departamento de Seguridad Interna, Homeland Security, se aprobó el Acta Patriota, todo para vigilar en contra de posibles actividades terroristas, pero también con un elemento colateral que es, en cierto sentido, directo o indirecto, una merma de ciertas libertades que uno tenía antes.
Bien. Muchísimas gracias a Alex Rivero en el tema del día.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este martes a las 7 de la noche el partido entre los Nacionales de Washington y los Phillies de Filadelfia.
Les habla Oliver Pérez de los Nacionales de Washington. No se pierdan los mejores del béisbol de las Grandes Ligas en Radio Martí.
Recuerden, el martes 7 p.m. Nacionales versus Phillies. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Son las 7:20 minutos. De nuevo la información del tiempo. Seguimos con Florence. Florence se prevé que permanezca en tierra, o sea, una vez que toque las Carolinas, que permanezca ahí en tierra. Y se dice que la gente que vive allí pues debe estar preparada para quedarse, como es lógico, sin servicio eléctrico y resistir inundaciones y otros peligros. Lázaro Domínguez.
Bueno, Martínez Sisto, efectivamente, ya Florence es de hecho el viernes en la madrugada en Carolina del Norte. Ahora tenemos a Isaac, que a los intereses del Caribe es mucho más importante que Florence. E Isaac se mantiene como una tormenta tropical fuerte sobre las aguas del Atlántico en los 14.6 grados de latitud norte y los 48.1 grados longitud oeste. Esto es 1420 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores, con vientos de 110 kilómetros por hora y una presión en su vórtice de 997 milibares. Isaac se mueve al oeste a 22 kilómetros por hora y debe llegar en la tarde del jueves al arco de las Antillas Menores con fuerza de huracán. Ya hemos hablado que el viernes en la madrugada estaría sobre las aguas del Caribe al sur de Puerto Rico, rumbo al sur de la República Dominicana. De manera que para el viernes, cuando Florence debe estar tocando Carolina del Norte, Isaac debe ser un problema para el destino de Puerto Rico y República Dominicana. En cuanto a Cuba, hoy tendremos cielos mayormente nublados con lluvias fuertes en la región occidental, especialmente en Pinar del Río, Artemisa y la Isla de la Juventud. En el resto del país, chubascos y tormentas aisladas en zona del interior. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Y como ya es habitual, ahora tenemos el segmento de coordenadas con Exilda Arjona. Según tengo entendido, regresa al terruño.
Siempre. El asesino siempre regresa al lugar del crimen,
bueno,
¿verdad?
Pero tú no eres un...
Yo soy buena, yo soy muy buena.
Sobre todo que nos trajo café.
Vamos para la Loma de la Cruz, ¿cómo no?
Holguín. ¿Dónde está la Loma de la
Holguín,
Cruz?
Holguín, mi ciudad querida. La Loma de la Cruz emerge a 261 metros sobre el nivel del mar en la ciudad de Holguín, Cuba, y constituye una visita casi obligatoria para visitantes de la ciudad. Todo el mundo va y se tira su foto, ¿no? La Loma de la Cruz lleva su nombre debido a la existencia de una cruz de madera en la cima, que es un símbolo asegurador para muchos, vasija de promesas u original ornamento. Simple y llanamente, hay quien va y pone flores, hay quien va, no sé. Tiene un porqué, hay quien va y se simplemente se toma una foto, pero subir la Loma de la Cruz ya de por sí es un hecho, ¿no? Un hecho histórico. A partir de la primera cruz que se colocó en 1790 y fue subida por un fraile que se llamó Francisco Antonio de Alegría, que era el prior de la comunidad franciscana de Holguín. A partir de ese momento, pues ya no se le conoció ese lugar como Cerro Vallado, sino que se le comenzó a llamar Loma de la Cruz, un lugar de visita obligatoria. En aquel tiempo se hacían muchas fiestas alrededor de la loma, los vecinos pues la reparaban, los vecinos llevaban comida, hacían mucho holgorio, como decimos los campesinos, ¿no? Para alegrar esos días. Pero a principios del siglo XX, por iniciativa de un vecino llamado Oscar Albanés, que era historiador de la bibliotecología en Holguín, pues se llevaron a cabo obras de restauración en las laderas de la Loma de la Cruz, en la base y en la cima. Lo hizo un arquitecto que se llamaba Vicente Villescoa y lo terminaron en mayo de 1950, y fue el día en que se coloca la segunda cruz, porque la primera ya estaba muy deteriorada. Quitaron y se pusieron una segunda, y ese día pues muchas fiestas, verbenas, rifas, colectas, de todo. Es algo que se ha mantenido hasta ahora. Está la famosa romería de mayo en Holguín, que comienza el 2 de mayo, el día de mi cumpleaños, para que lo anoten. Entonces, ese día hay muchas fiestas en Holguín todavía, rememorando todos esos tiempos. Y bueno, diversas actividades religiosas fueron las fundamentales que se hicieron por allá por los años 1950. Colocaron una tercera cruz, porque ya la segunda también se comenzó a deteriorar, y pusieron una tercera cruz en la década del 90, porque un rayo, pues mira, sí, acabó la segunda cruz, y entonces pusieron esta tercera, y es la que está ahora en la Loma de la Cruz. Ahí está.
O sea, que el lugar se mantiene conservado.
Muy conservado. Esta cruz que está ahora es como la original de 1790, está hecha con caguairán, una madera preciosa. Y bueno, las escaleras tienen 458 escalones y descansos intermedios. Hay bancos, es decir, que si tú vas subiendo y te cansas un poquito, te puedes sentar en ese banco, tomarte un poquito de agua. Yo nunca la subí. No, por favor, yo me senté en aquellos banquitos. Y nada, ahí está. Tiene una parte trasera que se le hizo ahora una carretera. Ya no hay que subirla por los escalones. Puedes coger la carretera, vas viendo la loma y llegas hasta arriba. Hay restaurantes y miles de cosas.
Tenemos que entrenar para subir la loma.
Sí, no solo esa loma, muchas lomas. No pueden. Pero ¿por qué no? Pero ay, qué machistas me han salido estos chicos del noticiero de la mañana.
No todos.
No, mira, el punto y aparte. Nos vemos más adelante.
Gracias, Exilda Arjona. Bien, amigos, seguimos ahora con los deportes. Edemio Navas, estamos muy entusiasmados, Edemio, de que Pito Abreu ya regrese pronto al equipo, después de haber sido salvado.
Muchas gracias, Martínezito. Buenos días a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. 7:26, sí, efectivamente, ya Pito fue activado en el roster de 40 peloteros del equipo de los Medias Blancas de Chicago. Fue inhabilitado el pasado 22 de agosto después de una operación de emergencia por una afección testicular. Y fíjate cómo es la cosa, Martínezito, de que en su regreso a las Grandes Ligas de Béisbol, su equipo perdió, los Medias Blancas de Chicago, 4-3 ante los Reales del Kansas City. Pero el cubano se fue de 4-3 con una carrera anotada y aumentó su promedio ofensivo a 276. Indudablemente que Pito no está en su mejor temporada en las Grandes Ligas de Béisbol, pero sigue mostrando tremenda consistencia en el mejor béisbol del mundo. Mucha suerte a Pito Abreu, que lamentablemente su equipo de los Medias Blancas de Chicago no va a estar ya en la primera ronda de la serie playoff del año 2018. Y bueno, Martínez, este es un partido que terminó en los primeros minutos de la madrugada de hoy martes en Denver, Colorado, allá en la altura de Denver. El equipo de los Rockies le ganó ampliamente 13-2 al equipo de Arizona. Con esta victoria, el equipo de Colorado conservó solitario el primer lugar en el oeste de la Liga Nacional. Ya Colorado estuvo en una ocasión en una serie mundial, pero la perdió. En este partido, el cubano-americano Nolan Arenado impulsó una carrera y anotó 2, batea 2.95 y está solamente 4 carreras de llegar a las 100 impulsadas. Y bueno, ya lo informamos ayer en Alduris y Guantes y en otros espacios, de que el último domingo debutó en las Grandes Ligas el pitcher Joan López, ese gran prospecto cubano, pero su debut no pudo ser peor cuando le conectaron 2 jonrones y 1 triple. Pero anoche lo hizo por el equipo de Arizona, un tercio sacó el único out, al único bateador lo retiró, al cual se enfrentó, pero su efectividad es de 81.00, pero estamos hablando de que solamente ha sacado un out en las Grandes Ligas. El San Luis sigue en primer lugar en la división central de la Liga Nacional, o sea, en el comodín. Anoche derrotó 8-7 a los Piratas de Pittsburgh, y aquí José Adolis García Lavileño anotó una carrera. Los Yankees 7-2 a los Mellizos de Minnesota. Y bueno, Denis Chavarría jugó al final del partido, batea 2.54. Gary Sánchez disparó su jonrón número 16, pero batea 189. Y bueno, Andújar, el dominicano, de 6-1 con 2 impulsadas, batea para 2.98. En tanto, el equipo de Texas logró victoria 5-2 ante los Angelinos de California. Shohei Ohtani, el japonés, de 4-2 con impulsada, una anotada, batea 2.94, un doble. Y bueno, aquí el matancero José Miguel Fernández, de 4-1 con una impulsada, por el equipo también de los Angelinos, batea el Yumurino para 292. Y Atlanta, Martínez Cito, sigue muy bien. Anoche derrotó al San Francisco 4-1 y conservó la cima en la división del este de la Liga Nacional. Por su parte, el Houston ganó su partido 3-2 ante los Mellizos de Minnesota. Ya lo informamos en el anterior espacio deportivo. No jugó Gurriel, y el Milwaukee 3-2 a los Cachorros de Chicago. Más deportes sobre las 7:54 de esta mañana. Adelante, Martínez Sisto.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias a las 6. Son ahora las 7:30 minutos. Entramos en la recta final de esta emisión informativa. Le seguimos acompañando Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, en la sala de redacción Waldo Serrano, Alex Rivero y Jorge Martínez, y aquí ante el micrófono Joan Andrés, Ibet Pacheco y Rafael Martínez Sexto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a abordar la situación de Cuba el 1 de octubre en su nuevo ciclo de audiencias públicas.
La audiencia sobre Cuba analizará la criminalización del activismo social y de la prensa independiente. Entre los grupos independientes invitados a participar están el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, la Consejería Jurídica e Instrucción Cívica y Diario de Cuba.
El 2 de octubre habrá una audiencia sobre la libertad de expresión, asociación y asamblea pacífica de las organizaciones sindicales en América. Este nuevo ciclo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos comienza el 30 de septiembre y concluye el 5 de octubre.
El régimen comunista cubano sigue intentando mostrar al mundo una imagen de legitimidad en relación con la reforma a la Carta Magna, al promover asambleas en las cuales se discute el proyecto de reforma. Un cubano que reside aquí en Estados Unidos de visita en la isla acudió precisamente a uno de estos debates, y Luis Guardia tiene la historia.
La noticia la difundió el portal electrónico CiberCuba. Un cubano residente de Estados Unidos pide pluripartidismo en un debate de reforma constitucional en Placetas. Y la respuesta fue una citación a presentarse en la policía de la localidad. Misael Valdés García vive en Portland. Estaba visitando su familia y acudió a una de estas reuniones.
Lo primero que expuse fue la importancia de la participación del estudio y la participación de las personas. ¿Por qué? Porque es la ley del pueblo. La primera palabra de la Constitución de la República dice: nosotros el pueblo.
Añade Misael que continuó su exposición y llegó al artículo quinto, que según la llamada propuesta de reforma constitucional lo presenta como la fuerza rectora de la nación.
Ellos quieren poner al partido como el máximo, el supremo poder de Cuba, es decir, por encima de las leyes y del pueblo.
Según nos relata Misael, fue increpado al cuestionarse el por qué no existe un pluripartidismo político en Cuba.
Él se expresó diciendo, ¿pluripartidismo para qué? ¿Para qué tú quieres pluripartidismo? Le dije, para lo mismo que lo quieres tú, para que haya competencia, para que haya mejores oportunidades, para que haya más candidatos y el pueblo tenga opciones.
Destaca Misael que al otro día recibió una citación para presentarse en la policía local, a la cual asistió.
Fueron al segundo piso del edificio, en donde me esperaba un señor que me dijo ser el jefe de la seguridad del estado de Placeta, de nombre Daniel. Me dijo, ¿por qué tú quieres pluripartidismo? Y le dije, bueno, cuando se peleó por este reporte, un balabatista, los del movimiento estudiantil universitario, no eran ninguno del Partido Comunista, eran del Partido Liberal, eran del Partido Todo. Y él me dijo, no, tienes razón, Fidel era Todo. Y le dije, bueno, me estás dando la razón. Y me dijo, sí, pero bueno, ese pluripartidismo no va, porque nosotros no nos da la gana.
Misael pudo regresar a Estados Unidos y contar la historia. Pero en Cuba, miles de cubanos acuden a estas reuniones sin tener la posibilidad de poder expresar sus criterios. El régimen comunista intenta legitimar de esta forma esta farsa de reforma constitucional. Luis Guardia, Televisión Martí.
Son las 7:34, cerca de 1 millón de personas de las áreas costeras del estado de Carolina del Sur ya recibieron órdenes de evacuar sus viviendas ante la amenaza del poderoso huracán Florence.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos dijo el lunes que la gigantesca tormenta continúa intensificándose en el Atlántico y se acercará hoy a la fuerza de categoría 5.
Un huracán de categoría 5 tiene el potencial de causar daños catastróficos. Se espera que Florence toque tierra el jueves entre los estados de Carolina del Norte y Carolina del Sur.
En la emisión de hoy hemos venido recordando, como es natural, el aniversario 17 de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, tanto en Washington como en New York. Con el reporte y con detalles, Luis Alberto Facal.
Los estadounidenses conmemoran este martes el 17º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 con sombríos tributos, proyectos de voluntarios y un nuevo monumento a las víctimas. Miles de familiares de las víctimas del 11 de septiembre, sobrevivientes, rescatistas y otros, acudirán al acto del World Trade Center en Nueva York, mientras que el presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence irán a Pensilvania y el Pentágono, respectivamente. Los otros dos lugares donde los atacantes estrellaron aviones secuestrados el 11 de septiembre de 2001 en el atentado terrorista más letal en suelo estadounidense. Trump y su esposa Melania participarán en una ceremonia en el memorial del 11 de septiembre ubicado en el campo cerca de Yanksville, Pensilvania, donde el sábado se inauguró la Tower of Voices o Torre de las Voces. Pence asistirá a los actos del Pentágono en las afueras de Washington, en Arlington, Virginia. En la proclama presidencial anual, que declara el 11 de septiembre como el Día del Patriota, Trump dijo que los actos malignos no aplastaron el espíritu del país ni su compromiso con la libertad. Casi 3.000 personas murieron en los ataques del 11 de septiembre, una tragedia que sigue dando forma a la política estadounidense, además de la vida cotidiana en lugares como aeropuertos u oficinas, luego de 17 años. Joseph Umair, experto en seguridad y contraterrorismo en Washington, habló con La Voz de América al respecto.
En cierta manera, yo creo que nos ha puesto un poco más vigilante y prudente en nuestras acciones de día a día. O sea, todos por general observamos un poco más que antes de 11 de septiembre. Sin embargo, como ya estamos hablando de 17 años después del atentado, yo creo que en cierta manera también hay un cansancio de esta larga guerra contra el terrorismo.
Después de la ceremonia recordatoria del 11 de septiembre en Nueva York, al caer la noche, dos potentes haces de luz iluminarán el cielo neoyorquino desde el Bajo Manhattan para el tributo en luz anual. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el gobierno de Estados Unidos reiteró su preferencia para que en Venezuela haya un retorno a la democracia ordenado y pacífico.
Garrett Márquez, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, comentó que la política de apoyar la democracia en Venezuela no ha cambiado.
Las declaraciones de Markey se dan luego de que el periódico The New York Times reportara que funcionarios de Estados Unidos se reunieron en secreto el año pasado con rebeldes militares venezolanos.
El diario también informó que los funcionarios estadounidenses decidieron no ayudar a los conspiradores venezolanos tras dicha reunión.
Por su parte, la Cancillería de Venezuela dijo que fue absolutamente inaceptable e injustificable que funcionarios de Washington se hayan reunido con militares rebeldes.
Y los brasileños se aprestan para acudir a las urnas. Será el 7 de octubre. Tendrán que elegir ese día un nuevo presidente. Tras el atentado del jueves contra el candidato ultraderechista Jair Bolsonaro, la situación ha cambiado. Jorge Orellana informa.
La justicia electoral brasileña negó un recurso del Partido de los Trabajadores, PT, que exigía más tiempo para sustituir como candidato presidencial a Luis Ignacio Lula da Silva y ratificó que el plazo para presentar un nuevo abanderado vencerá este martes. Entre tanto, el candidato presidencial Jair Bolsonaro continúa recuperándose satisfactoriamente y ya retomó la movilidad. A su vez, los principales candidatos a las elecciones presidenciales del 7 de octubre en Brasil defendieron el fin de la radicalización y el combate a la corrupción en un debate de televisión al que faltaron los favoritos el inhabilitado Luis Ignacio Lula da Silva y el hospitalizado Jair Bolsonaro. El candidato Henrique Meirelles del conservador Movimiento Democrático Brasileño dijo:
"El candidato Bolsonaro sufrió un ataque que es absolutamente inaceptable.
No hay duda de que el candidato Jair Bolsonaro sufrió un ataque absolutamente irrepresible. Los candidatos no pueden ser atacados así por un ciudadano. Ahora es importante considerar que ha llegado el momento de parar la violencia", dijo. Por su parte, el candidato Geraldo Alckmin señaló: "Expresamos solidaridad con el candidato Jair Bolsonaro. La campaña electoral continúa y esta se está intensificando", acotó. Así, los candidatos a las elecciones presidenciales del 7 de octubre en Brasil intensifican sus campañas electorales, donde unos 147 millones de brasileños están convocados a las urnas. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Y continuamos con más informaciones, esta vez desde Colombia, donde los excomandantes colombianos de las FARC, Joaquín Gómez y Bertulfo Álvarez, criticaron en una carta divulgada por medios locales el liderazgo de Rodrigo Londoño, alias Timochenko, en el partido surgido tras la desmovilización del grupo armado.
En la misiva, Gómez y Álvarez critican a Londoño, presidente del partido FARC, por dedicarse a defender el orden burgués con un inesperado y sorprendente celo.
También porque pidió que se garantice la presunción de inocencia del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez en el proceso que se le sigue o que le sigue a la Corte Suprema de Justicia por presunta manipulación de testigos.
Gómez y Álvarez dijeron que Londoño es rencoroso y revanchista, que las FARC se encuentra en estado de postración y que su dirección no cuenta con credibilidad ni confianza ante la base de los guerrilleros.
Son las 7:41 minutos. Hoy martes, Rusia ha comenzado las maniobras Vostok 2018, las mayores que realiza el país desde los tiempos de la Guerra Fría y en las que participan casi 300.000 militares, según informó el Ministerio de Defensa ruso.
Participarán buques de las flotas del Pacífico y del Norte, más de un millar de aeronaves y hasta 36.000 carros de combate y otros vehículos blindados.
Los ejercicios se llevarán a cabo en conformidad con acuerdos alcanzados entre Rusia, China, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán, señaló el Ministerio de Defensa en un comunicado.
Las maniobras se van a prolongar hasta el día 17 y van a ser presenciadas por observadores de 57 países, así como la misión de enlace de la OTAN y la representación de la Unión Europea.
Varios hombres armados atacaron el lunes las instalaciones centrales de la petrolera estatal de Libia, National Oil Corporation, en Trípoli, en una acción que dejó al menos dos trabajadores muertos.
En el primer ataque de este tipo contra los principales administradores de la industria del petróleo de Libia, dos de los hombres armados perecieron también en el incidente y al menos 10 funcionarios pues resultaron heridos.
Saludos Cuba, soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Son las 7:43, última intervención de Lázaro Domínguez en Radio Martín Noticias a las 6. Lázaro, ¿cómo va la cosa?
Bueno, Martínez, insisto, ahora vamos a hablar de la más noble, la que no significa peligro alguno para nadie, pero que hay que hablar de ella. Estamos hablando de Helen, que ha sido ubicada en las aguas del Atlántico, en los 16.0 grados de latitud norte y los 33.6 grados de longitud oeste, de esto es a unos 995 kilómetros al oeste de las islas de Cabo Verde. Con vientos de 175 kilómetros por hora, Helen es un huracán de categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson y se está moviendo al oeste-noroeste a 22 kilómetros por hora con una presión mínima en su vórtice de 968 milibares. Se proyecta hacia el norte del Atlántico sin amenazar los intereses del Caribe. Para Cuba tendremos cielos mayormente nublados con lluvias fuertes en la región occidental, especialmente Pinar del Río, Artemisa, la Isla de la Juventud, parcialmente nublado con tormentas aisladas en el resto de las provincias, las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos del este entre 15 y 30 kilómetros por hora y más fuertes en las provincias occidentales. Habrá poco oleaje en el litoral nororiental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínezito, el estado del tiempo.
La artritis, hasta el estrés podría ser causante de un brote de artritis, nos dice Lucy García.
Gracias. El dolor, la rigidez y la fatiga indican un brote de artritis. Los síntomas pueden aparecer de repente, interrumpiendo tu rutina normal. Sin embargo, dependiendo del tipo de artritis que tengas, las erupciones pueden producirse al cambiar tus actividades diarias, los patrones del clima o los cambios en tus medicamentos. El estrés también puede causar un brote. Si bien puede parecer obvio, las personas que experimentan un brote de artritis con mucha frecuencia tienden a combatirlo en lugar de descansar. Permitir que las articulaciones dolorosas descansen, así hace que tu cuerpo regrese a la rutina habitual lo antes posible. Si la medicación analgésica es parte de tu tratamiento, pide a tu médico que aumente la dosis durante un brote. Sin embargo, es esencial que no tomes más de la dosis máxima permisible. La cortisona se usa para controlar la inflamación asociada con un tipo de artritis. Puede ser en tabletas o inyecciones. Una inyección de esteroides en una articulación nos ayuda a controlar el dolor que se localiza principalmente y es persistente. Si bien proporciona alivio a corto plazo, una inyección de esteroides no debe ser la primera opción de tratamiento cuando se produce un brote. Existen límites con respecto a la frecuencia con que se puede recibir una inyección. La mayoría de los médicos no recomiendan más de 3 inyecciones a una sola articulación por año. El calor es una solución relajante y fácilmente disponible en el caso de un brote de artritis. Penetra los músculos y los tejidos y también estimula la circulación de la sangre. Puede disminuir la sensación de dolor. Si hay hinchazón alrededor de la articulación, las compresas frías también pueden producir alivio porque disminuyen esta inflamación. Usar un aparato ortopédico o un soporte puede aliviar la carga sobre una articulación, proporcionando estabilidad, calor y compresión. Las crisis pueden ocurrir sin importar cuánto nos cuidemos a nosotros mismos. Y esto puede ser desalentador. Sé amable contigo mismo durante este tiempo y trabaja en sanar tu espíritu. Recuerda siempre consultar a tu doctor. Gracias.
Una exposición muestra obras de una primera etapa artística de Salvador Dalí. Roberto Bermúdez comenta.
Salvador Dalí visitó Texas en los años 50, convertido ya en una figura de repercusión internacional gracias al surrealismo que comenzó a consolidar en su mente dos décadas antes y que plasmó en piezas de pequeño tamaño que el Museo Meadows de Dallas rescata ahora para soñar de nuevo en Technicolor. El Centro de Arte abrió ayer al público una exposición hasta el 9 de diciembre sobre la primera época surrealista del genio de Figueras, donde a través de cuadros de pequeño formato el espectador observará la obsesión del autor por los detalles y el simbolismo. En 1952, Dalí acudió a Dallas para impartir una conferencia organizada por el Southern Methodist University sobre arte y el misticismo, en la que dejó, como no podía ser de otra manera, su original huella. La muestra se titula Dalí, poética de lo pequeño, y se compone de 21 piezas o 21 cuadros elaborados entre 1929 y 1936, que no superan los 30 centímetros de dimensión, en los que, sin embargo, el polifacético creador ya refleja la complejidad mental y la calidad técnica que le proporcionaron relevancia internacional. El excéntrico autor se trasladó a principios de los años 20 a Madrid para comenzar sus estudios en la célebre Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde bebió de los grandes maestros como Velázquez o Goya, y ahondó en su predilección por la escuela holandesa. En especial, el pintor Johannes Vermeer fue la figura que fascinó a Dalí por la luz de sus obras y el formato pequeño de sus lienzos. El primitivo periodo surrealista de Dalí está considerado como uno de los más originales y destacados técnicamente, con miradas perfectas, trazos sinuosos y repleto de elementos que parecen inconexos. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
A las 7:49, aquí estamos de nuevo con Exilda Arjona en un ambiente tranquilo y sosegado. Exilda, ¿a ti algo?
Buenos días a los oyentes, buenos días de nuevo a ustedes. Vamos a hablar de las 5 mujeres más influyentes de la historia según un sondeo de la BBC. La publicación solicitó a 10 expertos de diferentes ámbitos que nominaran a las mujeres que, según ellos, han sido las más influyentes de la historia mundial, y también pidió a los lectores que votaran por las favoritas. Estas fueron las conclusiones a las que llegaron. La primera, Marie Curie. Y ve, tú y yo somos estamos entre las mujeres más influyentes de aquí de Radio Martí. Bueno, la primera de las 5 mujeres más influyentes de la historia, Marie Curie, cambió el mundo no una, sino dos veces. Fundó la nueva ciencia de la radioactividad. Incluso el nombre fue inventado por ella.
Sí, pero en buena medida se lo debe al marido, a
Pedro. No, por favor, no voy a tocar ese punto, porque esta mujer fue la primera mujer que ganó un premio Nobel, la primera profesora de la Universidad de París.
Es verdad, pero no olvidemos a Pedro.
No lo vamos a olvidar, pero no lo voy a mencionar. Y la primera persona que ha ganado un segundo premio Nobel. Y nacida en Varsovia, ella estudió física en la Universidad de París, donde conoció a ese señor, a su esposo, y juntos identificaron dos nuevos elementos, el radio y el polonio, nombrado así por su nativa Polonia. Cuando él muere, Marie fundó junto a una pequeña fortuna en Estados Unidos y Europa para fundar laboratorios y desarrollar tratamientos para el cáncer. Una pequeña historia que después les voy a hablar de ella, porque es interesante. Ella se enamoró después. Y para darle ese premio Nobel hubo tremendo chuchu.
De un hombre mucho más joven que ella.
Sí, pero hubo no voy en vano. Pero ese tema está bueno, lo voy a traer para que vean de qué va la vida. Rosa Parks, ¿qué hay que hablar de Rosa Parks? Un símbolo de todos los tiempos, ¿verdad? Desafió la segregación racial que existía en parte de Estados Unidos al negarse a ceder su asiento para que una persona blanca se sentara. Su protesta, apoyada por muchas personas, y provocó el movimiento de derechos civiles que en los 1960 finalmente logró derechos igualitarios. Emily Pankhurst, ella es una reformista social que luchó por el voto de las mujeres en el Reino Unido. Hechos, no palabras, fue la consigna que llevaba esta mujer, una líder carismática y una oradora poderosa. Siempre estuvo en medio de la lucha, soportó más de 10 encarcelamientos, su nombre y causa se hicieron conocidos en todo el mundo. Ada Lovelace, nacida a principios del siglo XIX, ¿qué hizo ella? Matemática. una de las matemáticas más reconocidas y científicas de aquellos tiempos, es considerada la primera programadora de las computadoras que tenemos ahora actualmente. Ella fue una de las mujeres que tuvo que ver con todo esto, programadora computacional en una industria que desde entonces se ha ido transformando muchísimo, pero ella fue pionera en esto, matemática y científica. Y Rosalind Franklin, ella fue la que descubrió la doble hélice del ADN y hizo una famosa fotografía, que se conoce como famosa fotografía 51, una imagen de rayos X que enseñaba una cruz de puntos oscura que sugería pues los detalles claves del ADN. Esta mujer nunca la propusieron para un Nobel, cuando realmente quien descubrió todo esto fue ella. Una mujer ignorada por la historia, pero que ahora, bueno, muchos la conocen. He terminado.
Bueno, pues.
Nos vemos mañana.
Mañana nos vemos, Exilda Arjona. 7:53. Los deportes ahora con Edemio Navas. Edemio, buenos días de nuevo.
Muchas gracias, Martínez Cristo. Buenos días a ti, por supuesto, a nuestros amigos oyentes en Cuitra Bella. Ya faltan 7 minutos para las 8:00 de la mañana. Martínez Cristo, el último sábado por la noche, con transmisión en vivo de la cadena de televisión Showtime, John Porter le ganó al médico americano Danny García y se adjudicó el título del Consejo Mundial de Boxeo en el peso welter. Y en esa misma cartelera, Jordan Suárez, el muchacho de Santiago, Cuba, ganó su combate. Ya lo más probable es que en las próximas 2 semanas los managers, los promotores de ambos boxeadores, Porter el norteamericano y Ugas el cubano, se pongan de acuerdo para un posible combate a finales del año 2018 o para febrero o marzo del año 2019. Jordan Ugas ya se ha ganado un puesto entre los mejores del mundo en la división welter y aparece clasificado número 1 dentro del Consejo Mundial de Boxeo y entre los 10 mejores de la Asociación Mundial de Boxeo. Así que mucha suerte a este boxeador cubano, Jordan Ugas, bronce olímpico en Beijing, China, y gran amigo, yo diría que amigo, es un hermano del pitcher zurdo de los Yankees de Nueva York, el muchacho de Holguín, Aroldis Chapman. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, anoche el equipo de Houston derrotó 3-2 al Detroit y conservó el primer lugar en el oeste de la Liga Americana. No jugó Yuli Gurriel, lo hizo Nick Castellanos por el Detroit, quien se fue con un doble, un sencillo y una carrera impulsada. El Houston está en primer lugar en el oeste de la Liga Americana con 90-54. Y bueno, los otros líderes, Boston y Cleveland. Y los comodines para los Yankees y Oakland. En la Liga Nacional están en primer lugar en sus divisiones Atlanta, los Cachorros y Colorado. Y en el comodín, los Cerveceros de Milwaukee y los Cardenales de San Luis. A propósito, ya regresó a las Grandes Ligas el cubano Pito Abreu después de una lesión. Ayer se fue 4-3 con una anotada en la derrota de su equipo de los Medias Blancas 4-3 ante los Reales del Kansas City. En tanto, Texas derrotó 5-2 a los Angelinos, Atlanta 4-1 al San Francisco, Colorado 13-2 a Arizona. En tanto, Andújar disparó un hit, impulsó 2, jonrón 16 para Gary Sánchez y los Yankees superó 7-2 al Minnesota, mientras que San Luis sigue con buen paso. Anoche derrotó 8-7 a los Piratas de Pittsburgh. Martínez Cristo, hoy martes, un total de 16 partidos. Ayer no se pudo jugar en Filadelfia el partido entre los Nacionales y los Phillies por lluvia, pero bueno, y doble cartelera comenzando a las 3:05 de la tarde. Veremos en acción a 8 lanzadores latinoamericanos, ningún cubano. Y la otra noticia es que hasta el momento el zurdo cubano G. González no ha sido canjeado a ningún otro equipo. Se espera que pudiera hacerlo de un momento a otro, porque bueno, cuando termina la campaña regular, el zurdo cubano se va a quedar agente libre y no creo que siga con el equipo de los Nacionales de Washington. En cuanto al equipo del Milwaukee, lleva tremendo paso. Anoche ganó, lleva 4 triunfos en forma consecutiva, 8 éxitos en sus últimos 10 partidos y sigue ahí en primer lugar en el comodín de la Liga Nacional con 83 victorias y 62 derrotas. Más deportes con Bobby Salamanca Jr. a las 12 del día. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 7:57 repasamos ahora en titulares las noticias más importantes.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos abordará la situación de Cuba en octubre.
Un preso político cubano ha sido condenado 4 veces por motivos políticos desde el 2016.
El poderoso huracán Florence podría causar daños catastróficos en la costa del Atlántico de Estados Unidos.
Los estadounidenses conmemoran hoy el 17 aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001.
Estados Unidos acusa al número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, de encabezar una red de narcotráfico.
El líder norcoreano Kim Jong-un pide una nueva reunión con el presidente Donald Trump.
Y los obispos y los chinos ya no podrán difundir actividades de carácter religioso por la Internet sin una licencia gubernamental.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de Radio Martí Noticias a las 6, que ha contado con la intervención de Teudy Giro en el control de audio, Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción. Y aquí, ante el micrófono,
Ivet Pacheco,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto, todos con la colaboración de Maite Rodríguez en la producción. Hasta mañana, ¿eh?
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.